Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decirle a la cadena Fox que la guerra de Irán está cerca de terminarse.
Creo que está muy cerca de terminar. Yo lo veo prácticamente acabado. Tuve que intervenir porque si no lo hacía yo, ahora mismo Irán tendría un arma nuclear. Y si Irán tuviera un arma nuclear, estarías diciendo a todo el mundo, sí señor, y eso es lo que nadie quiere.
Bueno, no es la primera vez que el presidente estadounidense se manifiesta en este sentido, pero lo cierto es que la guerra está en una fase distinta, con un alto el fuego en marcha, los misiles han dejado paso a los bloqueos navales y a la diplomacia. Irán y Estados Unidos se podrían sentar a negociar en los próximos días. Veremos si las palabras de Trump son el preludio de una paz duradera, porque la guerra, además de las vidas que ya ha segado, está mermando y de qué manera la economía global. El Fondo Monetario Internacional baja al 3,1% su previsión de crecimiento mundial y eleva al 6% la inflación en un escenario de guerra prolongada. Una vez más, la economía corre el riesgo de descarrilarse. Así arranca ese análisis del FMI. Eso sí, España, a la que también se le rebajan un pelín las perspectivas de crecimiento, pues es la que sale más indemne, podríamos decir, de la complicada coyuntura internacional. Nuestro país encadenará 5 años como líder del crecimiento en Europa, pese a la guerra de Irán, y continuará liderando el crecimiento de la eurozona en 2026 y en 2027. Como decía, Trump da por terminada, o casi por terminada, la guerra. Y la Casa Blanca además informa de que Israel y el Líbano han acordado seguir negociando bilateralmente. Por ahora no se sabe dónde ni cuándo tendrán lugar esas próximas conversaciones, pero en la primera reunión que han tenido, han mantenido, ambos coinciden en la necesidad de luchar juntos contra Hezbollah.
Hoy descubrimos que estamos del mismo lado de la ecuación. Ese es el aspecto más positivo con el que podríamos habernos quedado. Estamos ambos unidos en la liberación del Líbano de un poder ocupante dominado por Irán, llamado Hezbollah.
Escuchabas al embajador israelí en Estados Unidos, Yehiel Leiter.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, las decisiones del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez en la causa que persigue a la mujer del presidente del gobierno han protagonizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Félix Bolaños, Óscar Puente y Elma Saiz compitieron entre sí a la hora de descalificar al juez y emplazaron al Consejo General del Poder Judicial a actuar en su contra. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno escenificó el choque. 3 ministros cargaron de manera insólita contra Juan Carlos Peinado, apremiando Félix Bolaños al Consejo General del Poder Judicial a actuar frente a una instrucción que, insistió, tiene preocupada a la mayoría de la carrera.
El Consejo General del Poder Judicial debiera ser consciente que 11 meses después estas irregularidades deberían ir resolviéndose.
Óscar Puente sugirió directamente una persecución política, y es que él plantea si jueces como Peinado buscan violentar la acción de representantes públicos.
Convicción de que hay una justicia que actúa en función del color político del justiciable, que es terrible.
Entre uno y otro, Elma Saiz proclamó la inocencia de Begoña Gómez frente a un auto tachado de inédito.
Es una mujer, una trayectoria intachable. Enfrente hay un auto, tiene aspectos inéditos.
Con la esposa del presidente asomada al banquillo, los socialistas destilan más nervios.
Gracias, Ricardo. Y este miércoles entra en vigor gran parte de la normativa que fomenta la alimentación saludable y sostenible en los colegios. Busca combatir la obesidad infantil y garantizar que todos los alumnos acceden a menús de calidad independientemente de su origen socioeconómico. Carmen Lavallen.
El 1,5 millón de menús escolares que se sirven cada día en España deberán ser a partir de hoy más variados y equilibrados. Digamos que incluirán menos carne y menos patata y más proteína de origen vegetal. Paloma Hernández asesora a los colegios sobre las principales modificaciones que explica así en COPE.
El aumento del consumo de frutas, verduras y legumbres, sobre todo hace mucho énfasis en lo de proteína vegetal, incluso en el segundo plato. Y luego también incide mucho en lo que es la información a las familias.
Para tener una dieta adaptada a intolerancias, alergias o a creencias religiosas, ya no hará falta tener un certificado médico ni de otro tipo. Actualmente, entre el 10 y el 12% de los alumnos tienen un menú especial.
Gracias, Carmen. Y en los deportes, el Barça gana, pero el Atlético de Madrid es el que se clasifica para las semifinales de la Champions League, los de Flick. empataron en 25 minutos el 0-2 de la ida con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres. Los azulgrana pudieron marcar más goles, pero Musso lo evitó. Los colchoneros fueron más efectivos, marcaron a la contra y pusieron el 1-2 definitivo. El Atlético de Madrid vuelve a semifinales de la Champions 9 años después. Ahí esperan o Sporting de Lisboa o Arsenal. Hoy turno para el Real Madrid, que tendrá que remontar el 1-2 de la ida contra el Bayern de Múnich. Lo podrás seguir, como siempre, aquí en la cadena COPE en Tiempo de Juego. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, que ya dejamos las buenas noches de lado. Hay que arrancar esta madrugada, este día 15 de abril de 2026, que además es miércoles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí tengo a mi lado a Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada, que hoy además comenzábamos con un tema que en esta hora creo que vamos a recordar, ¿verdad?
Pues sí, porque vamos a hablar de nuestro tema central, porque hoy estamos hablando de los niños, de la infancia, porque celebramos el Día del Niño en España y te estamos preguntando por tu niñez. Guardamos un montón de recuerdos de nuestros primeros años. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Tienes alguno especial? Los niños son maravillosos y es verdad que siempre nos contagian su inocencia y su emoción. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos, ponedor? Y después, pues nos vamos a meter en nuestra clase de historia con José Luis Corral, el escritor y catedrático en historia medieval, y nos lleva al pasado como cada miércoles. Hoy viajamos hasta 1714 y nos situamos en el final de la Guerra de Sucesión Española.
Muy bien, de acuerdo, de esto hablamos en un ratito. Momento también de conocer cómo viene la información del tiempo. Yo puedo hablar del lugar en el que me localizaba este martes, que es Madrid, y aquí hacía un día estupendo de primavera.
Ha hecho un tiempo.
No sé cómo viene el tiempo en este miércoles, no solamente para Madrid, obviamente, sino para el resto del país.
Bueno, pues hemos tenido buen día y mañana también lo vamos a tener, porque vamos a aquí en Madrid y en toda España. Un día tranquilo en la mayor parte del país, cielos pocos nubosos y despejados. Aún así, en el norte, en zonas como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, pues se mantendrán más nubes y no se descarta alguna lluvia débil, sobre todo en las áreas de montaña. En las Islas Baleares también habrá intervalos de nubes y en Canarias, nubes en el norte de las islas con alguna lluvia débil y más despejado en las islas del sur. Atención, eso sí, al viento contramontana en el Ampurdán y Baleares y el cierzo en el Valle del Ebro. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en casi todo el país, sobre todo en zonas del interior y del este. 29 grados de máxima en Murcia, 28 en Sevilla y 26 en Zaragoza. Las mínimas siguen siendo suaves en muchas zonas de España, 4 grados de mínima en Soria, 5 en Burgos y 6 en Cuenca.
Perfecto, así viene el tiempo en el día de hoy, que como vemos muy de primavera, que es 15 de abril y es lo que nos merecemos. Merecemos este tiempo, tengo que decir.
Pues sí.
Este es el tiempo que me merezco. 662-942-605, teléfono de WhatsApp. Estamos, hartos, iba a decir, porque lo repetimos muchas veces. Habrá algún ponedor que diga, otra vez están repitiendo el número. Pero sí, porque si hay ponedores nuevos, tendrán también que apuntarlo y guardarlo en su móvil. 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, donde queremos que nos dejes tu placa, ese mensaje en el que te presentas y así pues te tenemos localizado y sabemos quién está ahí al otro lado. Si quieres ser como ellos, pues ya sabes lo que tienes que hacer, una nota de voz al WhatsApp.
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía. Deciros que sois los mejores, ¿eh? Me hacéis una compañía que no veas. Os llamo de aquí, desde Benicarló, que estoy trabajando en un catering y aquí estoy con mi compañero. Y nada, que arriba España siempre. Que vamos, que podemos con todo. Un beso y un abrazo a todos.
Gracias a ustedes, que sois unos campeones. Más seis la noche más corta. De corazón, un abrazo muy grande y estáis invitados aquí a la Feria de Sevilla.
Muy buenas noches a todos. Tenéis un programa que es una maravilla. Nos hacéis compañía toda la noche, a todos los que trabajamos de noche. Y sois los mejores. Soy ponedor.
Hola, Radio COPE, muy buenas. Es mi primer mensaje mandando un audio a esta radio. Soy Paloma, me encanta escucharlos antes de irme a la cama a dormir. Y bueno, por mis raíces, por mi abuelo mallorquí y mi madre española, me encanta escucharlos. Un abrazo enorme.
Hola, buenos días. Yo me levanto muy pronto, sobre todo cuando hace buen tiempo, porque me gusta ver amanecer. Y soy ponedora. Que paséis buen día. Adiós.
Gracias por todos estos mensajes que habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Insisto, guárdalo ya en tu teléfono móvil, porque así nos puedes dejar un mensaje cuando quieras y contarnos cómo estos ponedores. Mira, hay una ponedora que se despierta temprano para poner las calles, no porque tenga que hacer nada, sino porque le gusta ver amanecer.
Muy bonito.
Claro, y encima pues escucha la radio y se mantiene informada y entretenida. Muchísimas gracias a todos ellos por haber participado, por haber interactuado con nosotros y dejarnos esa nota de voz. Y ahora sí, si me estás escuchando, ponedor, a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando y con los ponedores de su infancia, de los recuerdos, por ejemplo, Antonio Leo, que escribe desde Madrid, nos cuenta que siente mucha nostalgia y que se emociona cuando recuerda pues cómo jugaba en la calle, en el parque, al fútbol, con un equipo hecho. Yo soy del Real Madrid desde pequeñito. Y han sido mis ídolos también. Jugábamos a las canicas, al escondite. Bueno, unos años maravillosos de juventud y de niñez, pues que tristemente ya no van a volver. Y en fin, que se emociona cuando habla de ello. Cuéntanoslo.
De una vida sale una canción y de los sueños rotos en el corazón de ese amor perdido del que no queda ya nada. De las batallas perdidas sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor, de las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas. Y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Vaya donde vaya y que me lleve volando a tocar a otra guitarra. De los grandes subidones siempre hay un bajón, de las grandes amistades siempre hay un traidor, de los acordes mayores es el más grande el menor, de las grandes ocasiones alguna hay mejor, de los grandes perdedores hay un ganador, es el mejor del equipo el latido del corazón. Al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque da tiempo pa'l viento, vaya donde vaya y que me lleve volando.
y cuarto de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Estábamos escuchando a los Celtas Cortos y al mismo tiempo pues leyendo mensajes de nuestros ponedores. De Carlos, por ejemplo, directamente es que dice, bueno, la infancia es lo mejor. Lo pues mejor sí. que hay.
Tiene
luego
toda la
ya
razón.
Uno se va haciendo mayor, ¿verdad? Y no la recordamos con tanto cariño en nuestra vida a veces. Mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, ¿qué más cuentan?
Pues mira, Miguel nos dice, lo que más recuerdo de mi infancia es la libertad que teníamos para jugar en la calle. A quien más recuerdo es a mi abuela o Yaya, como llamamos aquí en Castellón, en Valencia. Y fui un niño súper feliz, aun teniendo las adversidades que se superan y celebraban. Mis juegos favoritos eran bastantes. Hacer cabañas, jugar a las canicas, cambiar cromos de fútbol y lo normal de haber nacido en el año 74. Y volvería a disfrutar a tope de la última vez que jugamos a todo lo anterior. Y nada, pues nos manda un saludito desde Vinicarlo.
Sí, Rodríguez también escribe para decir que lo que más recuerda de su infancia es merendar y hacer los deberes con su madre. Yo he sido un niño muy feliz, mi infancia fue genial, me encantaba jugar al Conecta 4, a las damas y cuando me compraron la consola Atari, a los videojuegos, claro. Mi momento favorito de la infancia, un cumpleaños que celebramos en una hamburguesería, sin adultos y con chicas, y se parte de risa. En octavo de GB, desde Valladolid nos manda un mensaje. Cuando empiezan a no molestarte a los chicos, las chicas y a las chicas, los chicos. Porque hay una etapa ahí que no los quieres ni ver, ¿verdad? Con 6 o 7 años.
Es verdad que son...
Luego ya llegas a octavo de GB con 12, 13 y empiezan a hacerte más gracia.
Sí, porque al principio cuando somos más pequeños como, me cae mal, sí, no la aguanto.
Es muy bruto,
sí.
No quiero que venga.
Se mete conmigo.
Sí, hay una etapa ahí difícil que pasamos ambos sexos. Cuéntame más.
Sí, mira, Ana María nos dice, lo que más recuerdo es lo bien que vivíamos todos los primos y la familia juntos. Jugar en libertad, nuestro juego favorito, la rayuela, el elástico y las cabañas que nos hacíamos entre los árboles, nuestros padres, y pues quedarme con algo, pues me quedo con todo lo bebido. O María Cristina que dice, fui muy feliz.
Claro,
pues
bueno, Emilia nos habla prácticamente de la casa de la pradera. Dice, ¿mira? Saltar y brincar por la finca de mis abuelos, disfrutar del campo, comer manzanas del árbol, cortar rosas y otras flores de los setos alrededor de las fincas. Dice, bueno, en mi casa en el barrio, poder salir a jugar a la calle con los amigos y a otros niños con tranquilidad absoluta. Y además, como circulaban muy pocos coches, pues claro, no había problema. Es cierto que sí, cuanto más echemos la vista atrás, pues las infancias han sido pues muy callejeras, que ahora no todos los niños pueden disfrutar de ellas. Ahí también en el WhatsApp, en el 662-942-605, una nota de voz.
Me llamo Juanma. Bueno, pues quiero aportar mi recuerdo de mi infancia, como habéis dicho, es que vivía en el campo con mis padres, en la finca, en mi infancia, y me crié en el campo entre caballos y perros y animales. Algunas cabras por ahí también había, y tengo como mi grande recuerdo, mis mejores amigos de todos los animales eran mi perro lobo y mi caballo trajinero.
¿Trajinero ha dicho?
También muy bucólica la infancia, ¿verdad? Con sus animalicos. Otra nota de voz.
Mira, Gloria. Uy, perdón.
Buenos días, Pulpo Bea y equipo Vicente de Gato A. Vamos a ver, con el tema este de los recuerdos bonitos de la infancia. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor. Trabajamos con mi padre y la verdad que sí, que muchos recuerdos. Había nuestras peleillas y esto, ¿no?
Lo normal.
Pero no, recuerdos muy, muy buenos de trabajar con mi padre, los 5. Y ahora mi padre ya no está y bueno, esos recuerdos pues siguen en la mente, la verdad, de los hermanos y mi padre todos juntos ahí. Muy bien, muy bien.
¿Quién nos ha peleado con los
Eso
hermanos?
Iba a decir.
Forma parte de la infancia, de hecho. Es muy importante pasar por esa etapa
solo
de tirarte de los pelos. Bueno, luego cuando se hace un adulto también discute, pero esas ya pueden ser más gordas. Digo, la de los niños, claro, la de adultos puede llegar a dejar de hablarte. Sí. La de los niños siempre es de uno tirarse los pelos con el otro.
Él suelta, tú suelto yo.
Y lo peor de todo, ¿eh? Y os lo digo porque yo ahora he tenido hermana, pero ahora tengo hijos que son hermanos. Los padres, consejo... No te metas, porque al final acabas tú enfangada. Que yo hay veces que me he metido para decirle que otro llevaba la culpa y al final los hermanos se han aliado y la culpa la he tenido yo. Que esto hay que escucharlo también.
Ya.
Que la culpa la ha tenido mamá. Y ya les dije, digo, no me volváis a meter en vuestros fregados. Estas son vuestras historias y a mí dejarme tranquila. Bueno, es que ha sido nuestro temazo del día, la niñez, el día del niño en nuestro país, que es el día de hoy. Hemos escuchado a Laura Barroso, investigadora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y CADE. Hay 54 artículos que son los que componen esos derechos del niño. Algunos de ellos son esenciales Y nos cuesta creer que no los garantizan todos los países. En ellos se habla de discriminación, de cuidado, de descanso y juego, de la posibilidad de tener un nombre, lo que nos lleva a pensar en la tremenda importancia de los primeros años de nuestra vida.
Hoy, en nuestro temazo, vamos a hablar de niños, vamos a hablar de los pequeños. Todos seguimos llevando dentro esa parte infantil que perdura durante toda la vida. Y de vez en cuando, pues volvemos a ella, nos gusta volver a ella. Y además lo hacemos a través de los recuerdos, de las enseñanzas a nuestros hijos, o simplemente con las sensaciones y con las emociones que nos trasladan a nuestros primeros años, esos en los que todo era nuevo en aquella época, ¿verdad? Bueno, pues hoy, 15 de abril, se celebra en nuestro día, en nuestro país, el Día del Niño. Y aunque cualquier momento es bueno para recordar sus derechos y sus cuidados, pues nos dejamos siempre llevar por la fecha. Y aprovechamos pues esta fecha precisamente para tratar la situación actual de la infancia. ¿Cómo está la infancia a nivel mundial en estos momentos? Bueno, pues atención, porque en la Convención sobre los Derechos del Niño aparecen 54 artículos que concretan nuestras obligaciones sobre ellos. Son sus derechos. Hemos escogido uno de ellos, el artículo 31, por ejemplo, que habla de algo tremendamente importante. Es el relativo al juego y al descanso. Y dice lo siguiente, dice: derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades culturales. Ya no lo digo yo, lo dice Santi, de casi 3 años, y lo está contando, y lo está contando muy bien, qué es lo que por lo menos más le gusta a él.
Ir al cole, que es un juego, el color azul.
Qué bueno, el cole es el color azul, es el juego del color azul. Es brutal, es muy buena esta definición, porque siendo tan pequeño, tiene claro lo que más le ilusiona. Claro, él relaciona el colegio con el juego, y eso es estupendo, porque es una pieza clave en sus primeros años. Ahora vamos a abordar este tema con Laura Barroso. Ella es investigadora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y CADE y lo cuenta siempre muy bien. Laura Barroso está poniendo las calles con nosotros. Laura, ¿cómo estás? Buenos días, buenas madrugadas, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Cada vez que vemos la situación de los niños en los distintos conflictos bélicos actuales, Laura, se nos cae el alma a los pies. En una conversación como esta, yo creo que es imposible no tener un recuerdo para ellos, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. El derecho al juego, como decías, es algo muy particular que se reconoce en la Convención para los niños y las niñas, y no en todas partes está garantizado.
Si te parece, Laura, ya que tú eres muy conocedora, si te parece, vamos a mirar un poquito hacia nuestro país, donde todavía queda mucho por hacer en derechos de la infancia. ¿Cuál es tu opinión sobre estos derechos, sobre cómo está la situación, cómo estamos en España?
Bueno, en España ha habido muchos avances y muchos progresos en los últimos años para implementar la Convención de los Derechos del Niño, pero también todavía tenemos muchos retos pendientes y hay normativas que se han aprobado que cuesta que se implementen de manera efectiva y que luego sean una realidad, ¿no? También hay mucha diversidad territorial y depende de dónde vivas o dónde nazcas, pues hay un mayor acceso a algunos servicios o servicios de más calidad que otros, ¿no? Entonces aún tenemos unos cuantos retos pendientes.
Impresionante, Laura. Además lo cuentas muy bien y sobre todo eres muy, muy conocedora, y a mí me gusta que aquí en la cadena COPE quede muy claro estos pensamientos, ¿no? ¿Qué edades exactas comprende la infancia realmente? Porque cuando hablamos de la infancia, ¿qué es la infancia?
Hablamos siempre de las personas menores de 18 años. Así es como lo establece específicamente la convención.
Perfecto. Luego, esta convención a la que aludes, la de los derechos del niño, es un tratado que se aprobó en el año 89, si no recuerdo mal, en la ONU, además, precisamente. Es vinculante, eso quiere decir que es de obligado cumplimiento. Tiene 54 artículos. Yo recuerdo cuando estudiaba que de vez en cuando decían, oye, que esto se tendría que aprobar, se tendría que hacer. Yo recuerdo a mi profesora, Santiago Raposo, que decía, debería existir los derechos del niño. Eso me encantaba, ¿no? Hemos escogido, Laura, algunos alumnos. Vamos a escuchar a Daniela, por ejemplo, que va a ir leyendo alguno de ellos. Vamos a comenzar por el artículo 2.
Artículo 2. No discriminación. Todos los niños tienen los mismos derechos independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión o procedencia.
¡Buah! Brutal. Qué bien lo ha contado. Esto es una cuestión universal, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente.
¿Se respeta en nuestro país?
Bueno, es algo en lo que hay que poner bien atención porque tenemos diferentes perfiles de niños o niñas o colectivos o grupos que no siempre tienen todos sus derechos garantizados. Por ejemplo, la infancia con discapacidad puede tener unas mayores dificultades en que se garanticen sus derechos en algunos sentidos, la infancia migrante que llega a España. Luego hay particularidades ahí, ¿no?, de algunos colectivos que están en una mayor situación de vulnerabilidad y que no siempre sus derechos están garantizados.
Qué bueno. Vamos a escuchar el artículo 3. Vamos a recordar realmente qué dice el artículo 3.
Artículo 3. Interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que afecte a un niño debe considerar qué es lo mejor para él.
Muy interesante. En este punto, Laura, yo me planteo en qué lugar queda la opinión de los padres o de los tutores, ¿no? A veces digamos que hay la barrera es invisible, pero la barrera a veces existe.
Sí, y yo aquí pondría el foco también en la opinión de los propios niños, ¿no? Que tiene que ser escuchada, y hay otro artículo por ahí con respecto a esto, que es importante que se les escuche independientemente de la edad que tengan y se les tenga en consideración.
Esto es muy, muy importante, Laura. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. El artículo 6, que digamos que se aborda algo tan básico como es la vida.
Artículo 6. Derecho a la vida, desarrollo, garantiza la vida, supervivencia y el máximo desarrollo posible de cada niño.
Claro, es que hay que hablar de un máximo desarrollo, que yo creo que es un concepto muy amplio, ¿no? ¿En qué se concreta todo esto?
Bueno, todo esto tiene una parte importante de entender que tenemos que proteger a la infancia frente a la violencia, ¿no? Distintos tipos de violencia que les pueden afectar, y garantizar, en definitiva, que todos los derechos que reconocemos se entienden de manera integral, holística, que no se entienden unos separados de otros, porque el desarrollo de su vida implica que se garanticen todos los derechos, la salud, la educación, todos ellos, ¿no?
Porque claro, en una sociedad como la nuestra, Laura, cuesta creer, ¿no?, que haya que garantizar a los niños una identidad, ¿no?
Sí, pero bueno, tenemos casos en los que incluso en España podemos encontrar situaciones en las que hay algunas dificultades con esto, como niños que pueden ser apátridas o cuando hay gestación por sustitución. Bueno, hay algunos problemas jurídicos ahí un poco complejos en los que hay que prestar también atención, porque no vemos todo por hecho, ¿no? Siempre.
Desde luego que sí. Mira, si te parece, Laura, vamos a recordar qué nos dice el artículo número 7.
Artículo 7. Identidad. Derecho a un nombre, una nacionalidad y conocer a sus padres.
Claro, yo me imagino que tiene que haber situaciones en las que recurrir legalmente a este punto existen. Hablabas de los apátridas, pero es que es verdad, hay mucha gente que se encuentra en esa situación en la vida real.
Efectivamente, sí. Y en este sentido, pues hay cuestiones que todavía hay que mejorar, ¿no? Algunas medidas que es conveniente que se pongan en marcha para mejorar el funcionamiento del sistema.
Hoy en día ellos tienen la palabra, lo digo con mayúsculas, lo digo entre comillas, Laura, para que quede bien claro de cara a toda la audiencia, a todos los ponedores de calles, porque en muchas ocasiones se les da la oportunidad de elegir, de opinar, y eso está muy bien. Vamos a llegar a la concreción. Vamos a la concreción del artículo número 12.
Artículo 12. Participación. Derecho a expresar su opinión libremente y a que se tome en cuenta en los asuntos que les afectan.
¡Buah! Brutal, ¿eh? Aquí es complicado encontrar el equilibrio, ¿no, Laura?
Sí, y es complicado que se haga una realidad, ¿no? Porque a veces se encuentran obstáculos pues con los niños más pequeños, que parece que es más complicado a veces hacerles partícipes, o incluso con quienes tienen discapacidades, ¿no? Porque a veces los mecanismos de comunicación pueden ser diferentes. Y en muchos procesos en general cuesta que sea una realidad, como por ejemplo en la justicia o en otros procedimientos, ¿no?, que merece mucho la pena que sean escuchados y que es su derecho, pero que a veces las personas adultas no somos capaces de una manera efectiva escuchar las opiniones de los niños y de las niñas.
Hombre, aquí las redes sociales y el acceso de los menores a ellas está en las agendas de todas las instituciones. Digamos que se va puliendo el control, pero no, mientras tanto estamos comprobando que de momento se nos ha ido de las manos y se ha producido también consecuencias muy graves, ¿no? Yo no sé si podemos relacionar todo esto con el artículo 13. Vamos a escuchar a Daniela, Laura, y seguimos hablando tú y yo.
Artículo 13, libertad de expresión, derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.
¿Qué opinas, Laura?
Sí, las redes sociales en este sentido son muy importantes, ¿no? Y a veces es difícil encontrar ese equilibrio entre proteger a la infancia de los riesgos que pueda haber en el entorno digital, pero a la vez no restringirles el acceso, porque les da muchas oportunidades, acceso a la información, a expresarse, a comunicarse entre ellos, ¿no? Hay una parte importante de su desarrollo que es con los iguales y con tus amigos y compañeros, y hoy en día muchas relaciones se están desarrollando en medios de Internet. Claro, entonces, claro, ahí encontrar ese equilibrio es todo un reto.
Desde luego, es como una competencia entre lo que viven los chavales, la infancia en casa, y lo que se encuentra luego en las redes sociales. Hombre, aquí la evolución es verdad que es tremenda. Pasan del nacimiento con una dependencia absoluta a la madurez. En este proceso, digamos que pasan también por diversas etapas. Yo no sé cómo se concretan las obligaciones y también los derechos en edades tan dispares. Esto fácil no es, Laura, de verdad, ¿eh?
No es fácil.
No, porque uno cree que va a meter la pata en cualquier momento y lo peor de todo, que puedas hacer daño a tu hijo.
Sí, y cada etapa tiene sus características, ¿no? La adolescencia tiene unas particulares diferentes, entonces, bueno, pues está bien que tengamos una mayor información y conocimiento sobre las situaciones que viven en las distintas etapas de la vida para poder responder de la mejor manera posible.
Uh-huh. Recientemente, Laura, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho algunas recomendaciones a nuestro país, a España, y lo ha hecho sobre todo para mejorar el cumplimiento de estos derechos. Te lo digo porque me lo he puesto aquí en un post-it, con fluorescente. Digo, esto se lo tengo que comentar a Laura, que controla un montón. ¿Todo esto en qué consiste? ¿Qué sacas? ¿Qué conclusión sacas de todo esto?
Bueno, pues esto es un proceso muy interesante que, como antes muy bien has explicado, y España tiene un obligado cumplimiento de esa Convención de los Derechos del Niño, tiene también este comité la tarea de examinar, entre comillas, ¿no?, de qué forma se están cumpliendo los derechos en nuestro país. Y en este proceso se consulta tanto al Estado, en las medidas que ha puesto en marcha, como a otras organizaciones de la sociedad civil, al Defensor del Pueblo, a los propios niños. Y al analizar la situación, establece unas recomendaciones que sirven un poco para marcar cuál debería ser la agenda, ¿no? Las prioridades y qué recursos hay que invertir para abordar distintos temas. Increíble. Y en este sentido se desarrollan recomendaciones muy variadas de distintas áreas, pues abarcando temas como la educación, la salud, ha mencionado en particular la salud mental en esta ocasión, la violencia contra la infancia, el entorno digital, que también mencionábamos ahora, medio ambiente, bueno, distintas cuestiones, ¿no? Aborda muchos temas.
Claro, claro. ¿Cuáles son, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que es súper tarde, ¿cuáles son los retos pendientes en materia de derechos de infancia? Hoy es el día para reclamarlos, para levantar la mano y decirlo en alto. Ahora hay cientos de miles de oyentes que tienes en la cadena COPE.
Pues vendría muy bien que hubiese unas bases de datos oficiales, ¿no?, estadísticas, que se analizase bien la situación para que se pudiesen poner en marcha medidas adecuadas a cuál es la realidad que está viviendo la infancia en nuestro país. También, por otro lado, el tema de la justicia especializada, que haya profesionales de justicia especializados en infancia, que sea adaptada y amigable, ¿no? Que siempre es un poco hostil estar en un proceso judicial y genera mucho daño a los niños que son víctimas y que tienen que vivir estos procesos. Entonces, esto también es todavía un reto pendiente, que se empiezan a dar pequeños pasos, pero nos queda un largo camino. Y luego, cuando se aprueban políticas, normativas, pues que se destine el presupuesto necesario, los recursos que son necesarios para que eso se traslade a la realidad y que se evalúe su impacto, ¿no? Que si está funcionando las medidas que se ponen en marcha o no, necesitamos saberlo para corregirlo o para continuar por los caminos que dan buenos resultados.
Genial, pues Laura Barroso, investigadora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y CADE, te agradezco este momento de radio que nos has regalado. Hoy te acuestas un poquito más tarde de lo normal, pero has ayudado a poner las calles y sobre todo has ayudado a entender lo que son los derechos del niño en este día tan importante para la infancia. Mil gracias, Laura, un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias por invitarnos y por hablar de este tema tan importante.
Cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo, Laura, muchísimas gracias. Todos hemos sido niños y guardamos pues un montón de recuerdos. Es lo que te pregunto hoy, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu niñez? Yo no sé si tienes algún recuerdo especial. Los niños son maravillosos y nos contagian siempre su inocencia y su emoción y cómo viven las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de los peques? ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de la infancia? Cuéntamelo a través del facebook.com/poniendolascalles o el WhatsApp, el 662-942-605. Tenemos hasta las 6 de la mañana para ir leyendo mensajes, para ir escuchando tus opiniones y tus comentarios. Y hasta ese momento, pues hasta las 6, cuando aparezca por aquí Herrera y Jorge Bustos, pues te involucraremos en este programa de radio, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las Calles en COPE. Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas estudiantes.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es miércoles. Y eso lo que quiere decir es que viajamos en el tiempo con José Luis Corral. Gracias a José Luis Corral. Ya sabes que es escritor, que es catedrático en historia medieval y también es un experto en todo lo que sucedió en el pasado y más en nuestro país. Hoy nos quiere llevar hasta el año 1714, en el que las tropas borbónicas luchaban en Barcelona, en lo que fue el final de la Guerra de Sucesión. Y también nos quiere hablar de Rafael Casanova, que era partidario del archiduque Carlos de Austria como rey de España. José Luis Corral, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Siempre un placer escucharte, profesor. Por situarnos bien y por situar correctamente a los ponedores, ¿quién fue realmente este personaje y sobre todo por qué ha pasado a la historia?
Bueno, este personaje ha pasado a la historia, obviamente, porque todos los años, allá por el 11 de septiembre, en Cataluña, en todos los pueblos de Cataluña, especialmente en Barcelona, se recuerda la defensa que hizo de Barcelona en 1714. Por tanto, es una figura muy importante en el imaginario colectivo catalán. Él era un abogado que nació en Moyá, una pequeña localidad en el Valle de Collspina, allí muy cerquita de Barcelona, y estudió, era de una familia acomodada, una familia de mercaderes, estudió Derecho en Barcelona y se convirtió en un abogado muy destacado, que además ocupó cargos importantes. Llegó a ser consejero del Ayuntamiento del Concejo de Barcelona y además en 1713 alcanzó el cargo de conseller en cap, que era la magistratura más importante del Ayuntamiento del Concejo entonces de Barcelona.
Impresionante. Vamos al origen de todo, si te parece, José Luis. ¿Qué ocurrió para que estallara la Guerra de Sucesión? ¿Esto por qué de repente comienza?
Sí. Bueno, la Guerra de Sucesión, que no de secesión,
eso es.
Es una guerra en la cual participan dos bandos enfrentados. El bando partidario del archiduque Carlos de Austria, hay que recordar que Carlos II, llamado el hechizado, el último Austria de la monarquía hispánica, había muerto en 1700 sin heredero, pero dictó un testamento por el cual dejaba sus reinos como heredero a Felipe de Borbón, al nieto de Luis XIV, que también era familiar suyo, ¿no? Todas estas familias reales estaban emparentadas de una u otra manera, ¿no? Bueno, los partidarios de los Austrias no estuvieron de acuerdo con que un Borbón fuera el nieto del rey de Francia, el nieto de Luis XIV fuera el rey de España. Y se produjo una guerra de sucesión en la cual compitieron los partidarios de los Austrias contra los partidarios de los Borbones. Fue una guerra tremenda que duró varios años, a principios del siglo XVIII, y que acabó con el triunfo de las tropas de Felipe de Borbón y la instauración de la monarquía de los Borbones, de la dinastía de los Borbón en España.
Qué curioso y sobre todo qué bendita historia, de verdad. Hay mucha gente, José Luis, profesor, que la recuerda como una guerra internacional, ¿no? Pero también también podríamos decir que fuese una especie de guerra civil dentro de España. Hay gente que llegó a pensar eso, ¿eh?
Bueno, es que comenzó como una guerra civil. Comenzó como una guerra civil porque los primeros que combatieron fueron españoles austracistas contra españoles borbónicos. Por tanto, en su origen es una guerra civil. Pero enseguida se convirtió en una guerra, diríamos, europea, una guerra internacional, porque evidentemente había muchos intereses. El imperio austrohúngaro-alemán no quería, evidentemente, que un francés gobernara la monarquía hispánica. Inglaterra también tenía muchos intereses al respecto. De hecho, durante la guerra se quedó con Gibraltar y con Menorca. Menorca se recuperó más tarde, pero Gibraltar todavía no. Y, por supuesto, que Francia también, Luis XIV, que quería ser, ya era prácticamente el monarca más importante, más poderoso de Europa, también quería quedarse con España, o por lo menos colocar a un Borbón, a un miembro de su familia, al frente del gobierno del Reino de España. Por tanto, lo que empezó siendo una guerra entre españoles acabó siendo también una guerra internacional que se liquidó con el Tratado de Utrecht de 1713.
Totalmente. Porque además, cuando las tropas borbónicas tomaran Barcelona, claro, ¿qué fue de él? ¿Cómo terminó la historia personal de Casanova? Porque imagino que ahí se tuvieron que tomar un montón de decisiones.
Rafael Casanova, es un partidario de los Austrias. Él no quiere que los Borbones vengan a hacerse cargo del trono de España y defiende la causa de Carlos, del archiduque Carlos de Austria, al cual, por cierto, se proclamó como Carlos III en España. la proclamación fue en Barcelona, pero no fue como Carlos III, digamos, de Cataluña, sino como Carlos III de España, no el Carlos III que conocemos más adelante de la dinastía de Borbón. Rafael Casanova, entonces, era conseller en cap, esa primera, una especie de mezcla de alcalde y juez de la época, la magistratura municipal más importante de Barcelona, y él encabezó la resistencia en Barcelona contra las tropas borbónicas. La guerra acabó formalmente en 1713, pero Barcelona, encabezada la defensa por Rafael Casanova, todavía aguantó un año más, aguantó hasta que fue tomada por los partidarios de los Borbones el 11 de septiembre de 1714. De ahí que en Cataluña se celebre desde entonces ese día como el Día Nacional de Cataluña.
Esto es súper interesante, José Luis Corral, en la cadena COPE, poniendo las calles con la historia, el peso de la historia. Luego también, con el paso del tiempo, su figura como que, no sé cómo decirlo, como que ha adquirido un simbolismo enorme en Cataluña, ¿verdad? ¿Cómo se ha construido esa mitificación? Porque esto no deja de ser un acto de mitificar.
Pues mira, los mitos suelen partir de hechos más o menos históricos, pero luego se tergiversan, se cambian, se alteran y se adaptan a los condicionantes políticos de cada momento. Y el nacionalismo catalán en este caso, ojo, también lo ha hecho el nacionalismo español, por ejemplo, con Covadonga y con Pelayo, del cual hemos hablado alguna vez en el programa, ¿no? Pero bueno, lo que ha hecho el catalanismo pannacionalista ha sido adaptar esa figura de Rafael de Casanova, mitificarla y convertirla en un héroe nacional, incluso ocultando o falsificando algunas cosas. Fíjate, cuando Rafael de Casanova defiende Barcelona frente a las tropas de Felipe V de Borbón, él lo hace enarbolando la bandera de Santa Eulalia, el estandarte de Santa Eulalia, que era la patrona de Barcelona. Y en la proclama que hace justo el día 11 de septiembre por la mañana, antes de que se produzca el asalto final a las fortificaciones de Barcelona por parte de los Borbones, dice algo así como que está escrito, se hicieron pasquines de la época, se escribieron libros. Dice que él está luchando por el rey, evidentemente se refiere al rey Carlos III, al archiduque de Austria, por el honor, por la patria y por la libertad de toda España. Él no está defendiendo en las trincheras de Barcelona la independencia de Cataluña. Él lo que está defendiendo es que la monarquía hispánica siga en manos de los austrias y no de los borbones. Claro, el catalanismo nacionalista y redento ha tergiversado las cosas y ha convertido a Rafael Casanova en un héroe catalanista, cuando en realidad él no combatía por la independencia de Cataluña. Él combatía porque Cataluña siguiera dentro de la monarquía hispánica, pero gobernada por los austrias y no por los borbones.
Impresionante las historias de Rafael Casanova. Luego había canciones dedicadas a Casanova. A lo mejor no eran para él, o sí, no tengo ni idea, ¿eh?
Sí, claro, estas figuras que se mitifican y se convierten en héroes, reciben toda una serie de libros, historias, canciones, etcétera, ¿no? No el himno de los segadores, que es medio siglo anterior, ¿no? El himno nacional de Cataluña, que no se refiere a este momento, sino a la guerra de los segadores, medio siglo antes de Casanova, ¿no? Pero sí, Casanova se convierte en una figura muy importante, se mitifica, y sobre todo, a partir de 1913... estamos justo en uno de los centenarios de 1913-1914, bueno, pues a partir de 1913 la figura de Casanova se ensalta, se hace durante la época de la Segunda República, en el franquismo queda evidentemente opacada, pero con la llegada de la democracia, de nuevo en Cataluña aparece la reivindicación de esta figura como el héroe, el mártir incluso de la independencia de Cataluña frente a España, cosa que no fue así. De hecho, el final de Rafael de Casanova fue un final bastante, entre comillas, dulce.
Madre mía. Menos mal, José Luis, que siempre estarás tú para poner un poco de orden y de recuerdo a las cosas que ha vivido nuestro país, ¿eh? Porque si no, estas cosas quedan como en el olvido, ¿verdad?
Sí, porque fíjate, a Casanova se le ha presentado como un héroe nacional y realmente, pues, para una parte de Cataluña es un héroe, evidentemente. Defendió Barcelona frente a la invasión de las tropas de Borbón. Pero cuando los borbones asaltan y toman Barcelona, lo que hacen es que Rafael Casanova se retira a San Boi de Llobregat, allí se oculta algún tiempo, pero luego no se toman represalias contra él. Es más, lo amnistían, Felipe V de Borbón, ya el nuevo rey de España, lo amnistía y volvió a recuperar su trabajo de abogado. y él murió en 1743 plácidamente, ya jubilado, como en su oficio de abogado, sin que sufrieran más represalias. Pero lees algunos textos sobre la historia de Cataluña y parece que fue represaliado, incluso asesinado. No, en absoluto. Él fue perdonado, fue amnistiado y recuperó su oficio de abogado, que siguió ejerciendo hasta su jubilación y luego hasta su muerte.
Qué bueno, profesor. Pues muchísimas gracias. Espero que la próxima semana sigamos descubriendo y recordando grandes pasajes de la historia de España, que siempre nos viene bien. Yo creo que siempre fuimos un gran país, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, que hemos sido un gran país. Lo que pasa es que, como hemos comentado varias veces en el programa, los españoles a veces, todos los, incluso los catalanes, ¿eh? Fíjate, los españoles recordamos más nuestras derrotas, las derrotas de España, que las victorias. Pero es que en Cataluña se hace exactamente lo mismo. En esto no son muy diferentes. De hecho, su día nacional no es el día de la victoria, es el día de la derrota de Barcelona. Bueno, somos de los pocos países que celebramos y conmemoramos más las derrotas que las victorias. Yo no sé si hay algún país que haga esto, pero debemos ser, si no los únicos, de los pocos que nos recreamos en lo mal que hemos hecho las cosas y no ensalzamos algunas cosas que también hemos hecho bien.
Qué interesante. José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval, un crack en la comunicación y siempre pues ajustándonos un poco lo que viene siendo la memoria. Profesor, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Bueno, un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta luego, José Luis Corral. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
La historia nos muestra que los conflictos, las guerras, forman parte de la historia de la humanidad, como nos contaba hace un momentito José Luis Corral. Pero es que actualmente, en pleno siglo XXI, en el año 2026, vivimos sin ninguna duda tiempos convulsos. Desde hace unos años, varios conflictos bélicos copan los informativos y te lo estamos contando aquí, entre otros medios de comunicación, en COPE, y lo hacemos minuto a minuto. La invasión rusa de Ucrania, la guerra en Gaza, ahora Irán. Parece que no aprendemos del pasado y volvemos a caer en los mismos errores. El problema es que parece que esto no solamente le pasa a los humanos.
Así es, los chimpancés parecen que también son unos guerreros. En el Parque Nacional Kibale, en Uganda, había un grupo de estos primates que vivían en paz y armonía, hasta que todo se torció en el año 2015. Lo que hasta ahora, ese momento, había sido colaboración y equilibrio entre las comunidades, pues se ha convertido en el caos y desató una auténtica guerra entre dos bandos.
Ana María Fidalgo de las Heras es presidenta de la Asociación Primatológica Española y en COPE nos explicaba que la causa puede estar en el elevado número de miembros que ha alcanzado este grupo, más de 200 individuos.
En los chimpancés está ampliamente descrito la capacidad para establecer relaciones diferenciales entre los distintos miembros que llevan a que haya coaliciones, alianzas, grupos de amistad, grupos también familiares. Es decir, que tener una sociedad compleja que si aumenta mucho el número de individuos es difícil de mantener en el tiempo.
Vamos, que igual que tú terminas discutiendo con tu vecino de arriba por el ruido que hace o con tu cuñado en Navidad por los comentarios que lanza, los chimpancés también tienen sus diferencias. Los roces, en su caso, surgen por la comida, la reproducción y el espacio. Y más si tenemos en cuenta que en el mundo de los chimpancés también hay líderes. Lógicamente, no los votan los demás miembros, pero sí hay individuos que consiguen imponerse.
No votan, pero hay muchas maneras de elegir a un líder, no solo a un único líder, sino a un grupo que lidere el grupo y que no siempre tiene que ser liderado por los machos, sino también por otros individuos del grupo, hembras o incluso familias.
Lo más curioso es que, al igual que son capaces de rebelarse cuando están hartos, los chimpancés también son capaces de lanzar ataques coordinados y sostenidos en el tiempo contra el grupo enemigo. Son estrategas.
Son capaces de coordinarse y cooperar para distintas actividades, no solo para los ataques agresivos, pero también está ampliamente documentado que son capaces, pues eso, de coordinarse para atacar a otros individuos del propio grupo, de grupos vecinos o para la caza.
A partir de 2021, el conflicto escaló un poco más y termina afectando incluso a los más pequeños. Se cree que hasta ahora han muerto 7 machos y 17 crías, aunque no se descarta que el número de víctimas sea mayor. Todo esto lo hemos conocido porque la revista Science se ha hecho eco de un estudio que se ha pasado 30 años investigando a este grupo. Según los investigadores, 3 años después de que estallara el conflicto, los grupos rivales no mostraban señales de reconciliación. Agustín López Goya es director de biología del Zoo de Madrid y afirma que lo normal es que esa reconciliación se vaya produciendo poco a poco y se vaya fraguando entre individuos concretos.
Date cuenta que las reconciliaciones son a nivel de individuo. Entonces los chimpancés valoran muchísimo las relaciones personales, las relaciones entre individuos, porque lo mismo que nosotros los chimpancés son animales, eso sí, muy, muy políticos, digamos, entre comillas, son animales que valoran mucho pues la relación entre ellos.
Ambos expertos coinciden en que no se puede llamar guerra propiamente dicha esta rivalidad entre chimpancés, porque bueno, lo que es la guerra son cosas exclusivas de los humanos por cuestiones ideológicas, y lo que ellos hacen es competir por recursos. Pero lo cierto es que en la naturaleza de todo ser vivo está la tendencia al conflicto como una manera de supervivencia.
Lo que sí es cierto que, bueno, pues como ocurre en humanos, pues sí que esta violencia que puede ocurrir, pues a veces escala y entre los distintos grupos de animales, pues pueden llegar a desembocar en conflictos mucho mayores, ¿no? Pero vamos, yo no los llamaría guerras.
Nos ha resultado desde luego muy curioso. Esperemos que la paz llegue pronto a esta comunidad tan especial de Uganda y, por supuesto, al resto del planeta. Desde Poniendo las Calles vamos a estar muy atentos de cómo continúan los próximos acontecimientos y os lo vamos a contar a los ponedores. Te confieso, ponedor, que estamos llegando ya a las 5 de la madrugada. Vamos, no queda nada, 3 minutitos. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros ya un ratito, pues que no cambies el dial. En la próxima hora, nuestro experto en motor, Alfonso García, nos va a recordar cuándo es necesario utilizar los 4 intermitentes. Eso sí, antes actualizamos la información. Las 5.